para todos ustedes y con la gran oportunidad de estrenar en este mes de septiembre y empezar a pagarlo en diciembre. Baby. Llévate bonos que van hasta los 100 mil pesos en el nuevo Nissan Sentra. ¿O qué te parecen 176 mil pesos en la nueva Frontier? Que está padrísima. Así que no lo dejes pasar y manda un WhatsApp para empezar a cotizar, empezar a hacer el movimiento y estrenes en este mes de septiembre en el 624-129-3999. 624-129-3999. Nissan Los Cabos, los ingenieros de la emoción. Llegando al final de este programa, agradezco a todos ustedes su amable sintonía. Gracias de veras por estar siempre al pendiente del 96.3 y escuchar este programa. Mañana tenemos control remoto, Golden Boy. Vamos a estar allá con mis amigos de Telcel en el centro de atención a clientes en Plaza Copán. Nos toca estar en un control remoto mañana de 11 a 12 del día para que nos acompañe en el 96.3 y de las 6 a las 8 de la noche en el previo del gran partido Los Cabos United contra los Reboceros de la Piedad. Este enlace también presentado por Bugal Confort Integral, patrocinadores de esta dinámica. Fíjate, Golden Boy, fíjate lo que te voy a decir. Mañana ganan los Cabos United. Mañana gana el Canelo. Y ganan las poderosas Águilas del América a las Chivas Rayadas del Guadalajara. No crean que se me ha olvidado el tema, ¿eh? No. Mañana, ¿cuánto queda mañana, Golden Boy? ¿Cuánto queda? 3-0. ¿Favor? ¿Cuál es Chivas? ¿Sabes? Tú no le vas a las Chivas, tú le vas al Cruz Azul, relájate. 3-0, gana el América mañana, 3-0 o más, Golden Boy, o más. Ya, Gonzalo, te están viendo los chavitos. Ya, Gonzalo, tranquilo. Ya el lunes, a ver cómo nos va. Platicaremos de esto y mucho, pero mucho más. Mientras tanto, no te me despegues ni un segundo del 96.3. Acá en Los Cabos, Cabo Mil Radio, siempre contigo. Gracias a mi querido amigo Irvin Ignacio de Jesús Terrones Maya, del Sagrado Corazón del Niñito Jesús, Gutiérrez Pérez, el Golden Boy. Que, ¿cómo preguntaron por ti en los tacos, Golden Boy? Soy el Tute Power. Nos escuchamos en la próxima. Adiós.
Eso fue todo por hoy. Recuerda, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tú tienes una cita con la mezcla perfecta de música y diversión. El Show del Power por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. Hasta la próxima. Aquí y ahora. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta. En la mira. Comentarios, análisis, crítica y debate sobre los temas más relevantes de la política y las noticias en Los Cabos, en el estado y por supuesto a nivel nacional e internacional. En la mira con Armando Figaredo y Justo Couto. En Cabo Mil Radio 96.3, información y análisis siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de En la Mira. Hoy saludo con el gusto de siempre a mi amigo y compañero Justo Couto en un programa más de Cabo Mil, aquí en el 96.3, como todos los viernes a las 9 de la noche. Justo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Armando? Amigos, muy buenas noches. Una vez más aquí en la Mira, en la cultura, esta semana con un tema que considero yo muy importante para el bienestar de las comunidades, como podremos explorar un poco más adelante. Efectivamente, no nada más en otras ciudades del país, como este importantísimo festival Hey, que ya en su décima edición pues ha ido ganando más y más adeptos, más de 30.000 asistentes este año, y que, bueno, parece que le quiere hacer la competencia a festivales tan importantes como el Cervantino, que digo, ya tiene desde el 72 y obviamente pues mucho camino andado. Y también la parte muy interesante que veremos hoy más tarde respecto a lo local. ¿Qué pasa con la cultura aquí en Los Cabos?
No, además, en esta ciudad que yo quedé maravillado, tuve el gusto de estar ahí del 4 al 7 para presenciar estos conversatorios, exposiciones, hubo música, un dueto argentino buenísimo. Y bueno, pues estuvieron allí grandes personalidades como el arqueólogo ganador del premio Princesa de Asturias, Eduardo Matos Moctezuma, que pues te acuerdas que hubo hasta controversia, ¿no? Que no lo felicitaron en el gobierno, ¿te acuerdas? Por la cuestión de España y México y todo este rollo. Pero
Increíble.
hubo de todo, y vale la pena pues visitar esta ciudad ahora que tenemos un vuelo directo de Los Cabos a Querétaro, una ciudad pues que tiene una arquitectura con monumentos coloniales del siglo XVII y XVIII, edificios emblemáticos como los conventos, iglesias, la Casa de la Corregidora, que fue declarado además Patrimonio de la Cultura de la Humanidad de la UNESCO, y bueno, pues cuna de la independencia, tantas cosas de esta bellísima ciudad de Querétaro, que vale la pena, si no lo ha ido, visítela, porque además el ambiente y la gente fue a los eventos, los llenaba, hacía filas. Era un evento, eventos además que no costaban, digo, costaban 10 pesos, pero sobre todo el interés de la gente justo.
Sí, qué interesante desde el nombre de la ciudad, ¿no? Que viene del Purépecha, Queréndaro, ¿no? Una voz así muy similar, que es lugar de peñas. Te acordarás de la Peña de Bernal, ¿no? Que está ahí
¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahí se.
presidiendo la ciudad permanentemente. Y sí, pues obviamente es una ciudad maravillosa, con un nivel de vida, pues, que ya lo quisiéramos en muchos estados de la República, y por supuesto, pues las expresiones artísticas que se dan ahí, pues no son la excepción, ¿verdad? Es bien, bien interesante lo que sucede ahí, en el lugar perfecto, como también comentaba yo hace unos minutos, pues como sucede también en Guanajuato con el otro festival, pues Querétaro es un lugar ideal para un festival con la importancia del Hey Festival.
Y bueno, pues recordar que esta ciudad fue fundado por un chuchimeca, ¿no? Si
Sí,
no me.
el nombre se supone que es otomí, ¿no? En origen, aunque también hay voces en náhuatl
Purépecha, sí, como
que se
dices, que son de
parecen.
Michoacán, ¿no?
Y hay otro nombre que se parece, que incluso significa el juego de pelota. Pero sí, parece que la mayor parte de expertos, estaría bueno a ver qué dice Matos Moctezuma, porque él sí le sabe, ¿te acuerdas? Fue de los descubridores de Teotihuacán, nada menos.
Y uno, en fin, ¿qué te parece si hacemos una pequeña, les presentamos una pequeña reseña de lo que fue este Hey Festival en su 10º aniversario en la ciudad de Querétaro, del 4 al 7 de septiembre? Y regresamos con más.
Vamos a verlo.
El Hey Festival Querétaro 2025, celebrado del 4 al 7 de septiembre, concluyó con una 10ª edición que reunió a 150 voces de 17 países, incluyendo grandes figuras del arte, música y letras, entre otras formas de cultura, registrando una asistencia de casi 30.000 personas. El festival ofreció un programa de literatura, teatro, cine, fotografía, periodismo, ciencia y tecnología, arqueología y arquitectura, entre otros temas, con actividades muy diversas que se presentaron en varios escenarios como el Teatro de la Ciudad, la Cineteca Rosalío Solano, en la Casa de Hey Festival, en las salas del Museo de la Ciudad y al aire libre, como en Jardín Guerrero y en el patio de la delegación, todo en el centro histórico de esta bella ciudad. El Centro Histórico de Querétaro mantiene una alta concentración de monumentos coloniales del siglo XVII y XVIII, con edificios emblemáticos como conventos, iglesias y la Casa de la Corregidora, y fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1996, lo que refleja su importancia histórica y cultural a nivel nacional e internacional. La ciudad ha experimentado una evolución económica y urbana constante, combinando su herencia colonial con la modernidad. El evento generó una derrama económica superior a los 120 millones de pesos y cerró con un conversatorio con el actor Diego Luna, quien dialogó con el director de teatro Diego del Río. Y poco después, para cerrar el festival, el director, productor, guionista y escritor mexicano Guillermo Arriaga, reflexionando sobre el impacto del poder de la ficción, la tecnología y la inteligencia artificial como parte de la presentación de su nuevo libro, El Hombre. Entre los diferentes y variados conversatorios destacan los de los escritores Juan Villoro, quien habló de las sendas de la literatura y su libro No soy un robot. En los diálogos intergeneracionales estuvo la destacada astrónoma Julieta Fierro, que habló de cómo mirar el cosmos. Valeria Luiselli en un proyecto sonoro sobre la violencia en la frontera norte de México. En el ámbito periodístico no faltaron el estadounidense Reed Brody, Andrea Rizzi, Ricardo Rafael y la influyente Carmen Aristegui, quien habló junto con Miriam Ramírez del Universal de la desaparición del cuarto poder y la creciente demanda contra la impunidad.
Es demasiado común que maten en este país desde hace años a decenas de miles de personas, o que estén desaparecidas decenas de miles de personas. Es brutal. Y estamos en un shock en donde es difícil procesar, pero tenemos que hablar de ello.
Ya no existe el cuarto poder, ¿no? Que es el título de lo que habla esta charla. Hay un contexto muy complejo para el periodismo en México.
Pero yo te diría que hay que enfrentarse a esas complejas, difíciles, pero que este es un trabajo, un oficio, una profesión fascinante. Es una forma de vida desde mi punto de vista.
En el tema de la arqueología estuvieron el Premio Princesa de Asturias 2022 y prominente arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma, junto con la actual directora del Museo del Templo Mayor, Patricia Ledesma.
Los restauradores, conservar todo tipo de material, porque encontramos tela, papel, caracoles, y luego todo el bestiario, ¿no?
En la fotografía universal y de grandes personalidades, el argentino Daniel Mortzinski.
Esa noche llegué a mi casa y me puse a revelar que el flojito de 36 que había fotografiado, porque me enseñó que humildad es un gran mundo.
Sin duda, uno de los más buscados y entrevistados fue Lloyd Tolhurst, por su peso histórico como uno de los fundadores de la legendaria banda británica The Cure, que presentó su libro gótico.
Amo el Hay Festival. He estado en muchos. Estuve en uno en Arequipa, en Perú, y me gusta mucho. Y siendo honestos, me tratan mejor que en muchos festivales de música en los que he estado.
Largas filas de seguidores para ver y escuchar al que fuera baterista de esta influyente banda del rock, que es una mezcla única e inconfundible que combina géneros como el post-punk, rock gótico, new wave y rock alternativo. Una de sus fans nos mostró uno de sus tatuajes con la imagen precisamente de Lloyd Tolhurst, que ya tiene 65 años de edad.
Ahí está. ¡Órale! ¿Cuándo fue este tatuaje?
Este tiene 3 años.
¡Órale! Oye, no, pues felicidades que lo pudiste ver, ¿no?
Sí, ya fue la segunda vez que lo veo.
¿Qué te pareció su conferencia?
Muy interesante. Los libros me encantan. El primer libro ya lo terminé.
La hispanidad tuvo su espacio con la presentación del escritor Pedro Baños con su libro Geohispanidad, en conversación con el periodista y conductor Javier Solórzano.
Tenemos que poner las luces y las sombras, pero sobre todo pensando que hay muchas más luces que sombras, y que si hoy podemos entendernos en español porque hablamos el mismo idioma, que el idioma nos estructura mentalmente, es gracias a nuestro pasado.
El caso Wallace, presentado por el periodista y analista político Ricardo Rafael, quien conversó con la destacada analista del lenguaje Laura García sobre su libro Fabricación.
Y todo lo que hace es presentarse uno como la madre coraje. Escuchaba a Modelia Morillo ayer hablar de las madres desaparecidas, y algo que pensaba que lo estaba escuchando este texto suyo recientemente publicado. ¡Qué miserables!
En la música destacó la esperada presentación del dueto argentino Kevin Johansen y el artista plástico Liniers, quienes en un concierto sui generis, donde las canciones son ilustradas con el dibujo artístico en vivo, en un espontáneo e impredecible caos genial en pleno Jardín Guerrero del Centro Histórico. De España, el gran y prestigiado conocedor no solo del mundo de la música, sino de las artes, el catalán Ramón Gener, melómano, quien ha encontrado su verdadera pasión contagiando de su entusiasmo por la ópera y el arte a nuevos públicos.
Entonces, si tienes una cosa delante que es infinita, que no se acaba, que es imposible que se acabe por muchos algoritmos y muchas inteligencias artificiales que haya, ¿qué puedes hacer? Pues plegarte, intentar escucharla, intentar servirla, que es lo que yo hago, intentar explicarla, no por nada, porque como a mí me ha salvado la vida, pues tengo la ilusión de que de algún modo también la pueda salvar a todo el mundo, ¿no? Y ya entiendo que no todo el mundo puede tener, todo el mundo tiene su relación con la música, para uno a lo mejor solo la escucha. Hay incluso gente que solo la oye. Hay gente que solo la utiliza para distraerse, para salir de fiesta, para tomarse una copa. Todas las cosas están bien. Pero hay una trascendencia en el hecho musical. La música es trascendente. La música es un dios. Es un dios que abarca todo, a todos, que no termina, que es infinito. Y cuando estás frente a eso, la ilusión de mi vida, pues sea con el libro, sea con lo que sea, es intentar explicarlo. Es simplemente eso.
Bueno, ¿qué te pareció? Justo, esta es una muy modesta reseña de lo que vi en el Hey Festival, que por cierto se inició allá en País de Gales, en Gales hace ya algún tiempo, y también creo que se celebra en alguna ocasión en Cartagena, Colombia, pero bueno, pues ojalá algún día pudiésemos hacer algo aquí, pues más modesto, ¿no? Más chico aquí en Los Cabos, justo.
Sin duda, una iniciativa excelente del gobierno del estado de Querétaro. Y bueno, nosotros sí, habrá que tomar todas las proporciones, ¿verdad? No estamos como para un festival de ese tamaño, pero efectivamente poco a poco ir creciendo con las expresiones, ¿no?, de ese tipo para nuestro estado, sin duda alguna, generando los espacios adecuados.
Eso es un buen ejemplo.
Y son un ejemplo excelente también para difundir el destino, como sucede con el Festival de Cine, ¿no?, por ejemplo.
Ahora vamos a una entrevista que tuve la oportunidad de hacer y de que me concedió este gran divulgador de la música, del arte y ahora de la literatura. Él escribió un ensayo que si Beethoven me pudiese escuchar, pues es uno de sus ídolos. También otro libro que se llama El amor te hará inmortal. Y ahora vino a presentar su novela La historia de un piano. Y él, pues, tuvo a bien dedicarnos un rato, a pesar de que pues, era muy buscado. Él es un gran expositor de la música, habla cuatro idiomas, toca el piano de maravilla, es barítono, pero sobre todo tiene un gran carisma para comunicar y para transmitir sobre todo lo que es la ópera, pero también el arte a través de programas. Y yo lo conocí en Film and Arts hace mucho tiempo con esta serie de programas, se llama This is Opera, ya por ahí hace 9 años, por ahí así. Pero vamos a ver, vamos a presentarle esta entrevista. Eso fue lo que nos dijo. Ramón Gener es un músico, humanista y escritor español nacido en Barcelona.
Comenzó su formación musical a los 6 años estudiando piano en el Conservatorio del Liceu y más tarde estudió canto con la soprano Victoria de Los Ángeles. Después de varios años como barítono, dejó el canto para dedicarse a la divulgación musical, ofreciendo conferencias sobre ópera, diversos géneros de música y arte. Se ha destacado como presentador y director de programas de televisión como Ópera en Texas, This is Opera, This is Art y 200, Una noche en el Prado, con amplia difusión tanto en España como en otros países. Ha publicado varios libros, entre los que destacan Si Beethoven pudiera escucharme, un ensayo sobre el mismo Beethoven y El amor te hará inmortal. Particularmente en esta obra, Ramón Gener comparte breves e interesantes relatos sobre grandes figuras de la historia de la música, como lo fue Giuseppe Verdi, quien vivió hasta los 87 años, con 28 óperas en su haber, componiendo todavía hasta sus 80 años de edad. La gran y legendaria soprano María Callas, el director de orquesta italiano Arturo Toscanini, el inolvidable castrato Carlo Broschi, mejor conocido como Farinelli, sobre el compositor Johannes Brahms, el también compositor, el francés Berlioz y su idealizada Harriet, a quien le dedicó su gran obra La Magnífica. También Joaquín Rodrigo, invidente, creador del Concierto de Aranjuez, el extraordinario Richard Wagner y su natal Bayreuth y su peculiar teatro diseñado por él mismo, sin faltar a Giacomo Puccini, compositor de la famosa ópera La Bohème. Su obra y emprendimientos en la divulgación cultural le han ganado numerosos premios, incluyendo el Premio de las Letras Catalanas Ramon Llull en 2024 por su novela Historia de un Piano, que precisamente presentó recientemente en el Hey Festival de Querétaro 2025. Ramón Gener también colabora en programas de radio y continúa con sus conferencias y clases en el Palau d'Arts de Palencia, en Barcelona y Canarias, promoviendo a nivel internacional el arte y la música con un enfoque humanista y emocional. En Querétaro, además del conversatorio, habló sobre su primera novela Historia de un Piano, una obra cautivadora sobre la vida de un instrumento que se convierte en metáfora del poder redentor del amor, la amistad, la belleza y, por supuesto, la música. Sin lugar a dudas, Ramón Gener es actualmente un extraordinario promotor de la cultura de la música y el arte en general, dotado con un inigualable carisma y facilidad de palabra que lo convierte en uno de los mejores divulgadores de la cultura musical en el mundo. Estamos aquí en el Hey Festival Querétaro 2025 con un, pues ahora sí que rockstar, superstar de la difusión, no solamente de la música, sino también del arte, de la pintura, de la literatura. Y para nosotros, para este programa y para Los Cabos, es un honor estar con Ramón Gener, a quien yo tengo el gusto de seguirlo desde hace muchos años, desde Film and Arts, que tenías This is Opera.
Sí.
¿Cómo te sientes aquí?
Pues me siento muy abrumado por tu presentación y por el recibimiento que todo el mundo me dispensa. No sé, solo soy una persona que cuenta cosas y ya está. Intento hacerlo con la mayor fortuna que puedo, pero nada más. Estoy encantadísimo porque México siempre es un lugar que me recibe con muchísimo cariño.
Es que además, no solamente es tener tantos conocimientos, sino cómo compartirlos, porque no es como el arte de la política, que es el decir el menor número de cosas con el mayor número de palabras.
Pero aquí eso, es al revés. Sí, pero eso no, eso fíjate que no es un mérito. Una vez estaba dando yo una charla en Sevilla, en España, y una persona me dijo: oiga, ¿usted cómo es que sabe tantas cosas? Suponiendo que sepa muchas cosas. Y yo le dije: pues mire, ¿sabe qué pasa? Estudio muchísimo. Y entonces la señora me dijo: hombre, así cualquiera. Cuando realmente lo que requiere esfuerzo es estudiar para saber las cosas, ¿no? Después, si uno tiene mayor o menor fortuna explicándola, eso pues forma parte del don que cada uno pueda tener, ¿no? Pero nadie hizo nada por tener el don que tenga. El don es algo que tienes. No es un mérito. No es un mérito personal. O se tiene o no se tiene. Es como si tú eres alguien que tiene el don de jugar muy bien al fútbol. Bueno, pues tienes un don. Nadie te dio ese. Quiero decir, no trabajaste para tener ese don. El don lo tienes. Después puedes entrenar mucho y ser un gran jugador. Pues en este caso es lo mismo. Bueno, yo un día me puse a explicar cosas y pareció que a la gente más o menos le gustó, pero no es ningún mérito. El mérito, si es que hay alguno, consiste precisamente en lo contrario, en estar estudiando todo el día.
¿Qué significa para ti la palabra México? ¿Qué sientes cuando llegas a México?
Hay un capítulo de Los Simpson en que Homer Simpson va a hacer un camp rock porque quiere aprender a tocar rock and roll, y va a hacer un camp rock con los Rolling Stones. Y los Rolling Stones, Mick Jagger, el personaje, le dice a los alumnos, entre ellos Homer Simpson, les dice: oye, cuando vayáis a cualquier ciudad del mundo, lo primero que tenéis que decir antes de empezar el concierto es: buenas noches, Springfield, sois el público más cojonudo del mundo. Y entonces Homer Simpson se queda parado y dice: pero bueno, ¿eso cómo es? Entonces, cuando vosotros, cuando vinisteis a Springfield, dijisteis esto. Pero claro, cuando vais a otra ciudad decís: buenas noches, Nueva York, sois el público más cojonudo del mundo. Buenas noches, México, sois el público más increíble del mundo. Y entonces Mick Jagger dice: no, le dice a Homer Simpson: no, ¿sabes qué pasa? Cuando vinimos a Springfield, lo dijimos de verdad. Quiero decir con ello que esta pregunta que tú me haces y que me hacen cuando estoy en Argentina, cuando estoy en México, cuando estoy en Portugal o cuando estoy en cualquier otro país, es difícil de responder. Porque en todos lados tengo la fortuna de que me tratan muy bien y que soy muy bien recibido. Si tengo que decir una particularidad de México, es la entrega de la gente, la amabilidad casi extrema de la gente. Hay una amabilidad tan grande, una atención tan grande, que a veces me abruma, ¿eh? Pero bueno, entiendo que es la idiosincrasia del lugar, y me encanta venir, naturalmente, me encanta.
Y Ramón, sobre la idea de que la música parece que está decayendo por esta gran popularidad de un género que las generaciones anteriores no comprenden por el tipo de música repetitiva, con letras muy agresivas y a veces soeces, y que entre más atrevidas sean, más gustan, registrando millones de seguidores. ¿Cómo explicarlo?
No tengo ni idea. Hay que conocer, hay que intentar dar a conocer. Si lo que no conoces no lo puedes desear, solo deseas aquello que conoces, ¿no? Así que si nunca nadie te ha hablado de Händel, pues evidentemente no vas a desear a Händel, porque nunca nadie te habló de él, o porque nunca tuviste ocasión de escucharlo. Si nunca nadie te habló de Velázquez, pues no vas a tener la inquietud de ir a ver un cuadro suyo. Se trata de intentar conocer. Entonces, al final, lo único que puedes hacer es explicar, intentar llegar al máximo número de personas posibles, para que el máximo número de personas posibles tengan la oportunidad de conocer ese algo nuevo que no forma parte de su círculo en el que vive normalmente, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya poco más, porque cada uno tiene que seguir su camino, y después pues unos hacen clic hacia un lado, otros hacen clic hacia otro lado. Como decía aquel, no todos están llamados a la mesa del Señor. Ya no depende de uno, pero nuestra obligación es intentar darlo a conocer. Eso no significa que vaya a pasar nada, ¿eh? Porque te podrían decir: no, es que en la escuela se debería dar música, porque si diéramos música... Bueno, en la escuela se da literatura, eso no significa que todos los alumnos salen devorando el Quijote. No, al contrario. Muchos alumnos salen odiando el Quijote, ¿no? Entonces, no se trata tanto de... Se trata de poner al alcance, de poderle decir a todo el mundo: mira, existe esto. A mí me parece que esto vale la pena. A partir de ahí, cada uno tiene que cruzar la puerta.
Oye, Ramón, lo que hiciste con esta serie de This Is Opera, creo que fue por ahí de 2016, 2015, fue algo realmente extraordinario. 30 capítulos con una producción creativa excepcional que logró que mucha gente se acercara y hasta se enamorara de la ópera, conociéndola de una forma amena, entretenida y sobre todo muy ilustrativa para entender este gran género, que incluye contar una historia, ponerle música y recreando escenarios espectaculares, y así pues llegar a este público, a esta audiencia que no está muy familiarizada con la ópera y que cree que son estas señoras gordas que cantan con un casco de vikingas y echando gritos, ¿no?
Exactamente.
Nadie cuida lo que no conoce.
Y además las cosas al final son mucho más simples de lo que parecen, ¿no? Hablan siempre de las mismas cosas, que son las cosas importantes, y se trata de tener un poquitín la mente abierta, ser un poco curioso y entender que si hay una cosa como por ejemplo la ópera, que nació hace 400 años en Florencia y que todavía existe y que todavía sigue llenando teatros, algo hay allí, algo hay allí. Entonces yo, como persona curiosa, le diría a toda la gente: oye, ¿no te pone curioso que haya tanta gente que acuda a eso? Algo habrá allí. ¿Por qué no te acercas a ver, no? Se trata simplemente de eso, de abrir la puerta e invitar. Y con lo que hicimos con mis programas de televisión era eso, intentar abrir las puertas e intentar invitar a la gente. Salir afuera, donde está la gente,
sí.
Y abrir la puerta para invitar a entrar, ¿no? Y, bueno, eso conseguimos más, menos, depende. Y a cada uno, como digo, toma sus decisiones.
¿Y cómo le haces para mantener esa pasión? En lo particular, me llamó mucho la atención cuando en el episodio dedicado a Giuseppe Verdi en This is Opera, que creó esta gran obra Nabucco, que compuso Nabucco, y que a partir de ella pues se detonaron todas las demás, como Rigoletto, La Traviata, El Trovatore, Aida, Otelo, Macbeth, Falstaff y tantas otras más. ¿Esto también te despertó pasión?
Estamos hablando de... Bueno, si tú me hablas de Verdi, pues claro, estamos hablando de uno de los compositores, de los músicos más importantes del siglo XIX. En la ópera, seguramente uno de los dos más grandes del siglo XIX. Bueno, estamos hablando de un artista con todas las letras, ¿no? No de un artista, dijéramos, ahora todo el mundo es artista, ¿cierto? Bueno, de una persona que trasciende a su época y que es capaz de muchas veces, no con los mejores libretos, pero gracias a su música, capaz de explicar qué es lo que somos, que eso es lo que hace Verdi, ¿no? Explicar qué es lo que nos mueve como seres humanos, por qué somos como somos, ¿no? Al final, en el arte me parece que se trata de eso, de intentar explicar cuál es la esencia del hombre. Verdi en el siglo XIX coincidió con Wagner, que seguramente es el otro compositor de ópera más importante del XIX, y los dos consiguieron explicar cómo era el hombre desde puntos de vista muy distintos. Wagner lo hizo, por ejemplo, desde la mitología nórdica, hablando siempre de dioses, ¿no? Y hablando de los dioses conseguía explicar cómo era el hombre. Para Verdi era al revés. Verdi era un hombre del campo, era el hijo de un hombre del campo. Él, en cuanto pudo, se fue a vivir al campo, se procuraba todas las mañanas de levantarse bien para ir a ver cómo estaban sus campos, si estaban bien arados, si se estaban cosechando bien. Estaba muy pendiente de esas cosas de la tierra, ¿no? Y por eso Verdi habla del hombre de la tierra, habla de la gente normal, incluso cuando habla de reyes. Habla de personas que no son reyes, habla de personas que tienen sentimientos humanos como la persona más humilde del mundo, ¿no? Entonces al final se trata de eso, se trata de explicar, yo creo, se trata de explicar qué es lo que nos hace, casi diría inmortales, qué es lo que nos hace especialmente como somos. Y el que es capaz de hacer eso es realmente el que se convierte en un artista. Sí, hay que hacer de todo, me gusta hacer todo, me gusta probar todo y me cuesta mucho decir que no.
¿Tu esposa qué dice de todo esto?
Ella me sigue con muchísimo cariño, ella es el ángel de mi vida, es la persona que me acompaña.
Corina,
sin ella estaría totalmente perdido. La persona que sabe dónde estoy en cada momento, qué hago, a dónde tengo que ir, lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, si me conviene hacer eso o si no me conviene hacer. Eso es muy importante, porque si no la tuviera ella, yo no me podría concentrar en intentar ser creativo, en intentar hacer una cosa o intentar hacer otra. Si puedo hacer eso, igual que si pude hacer todos mis programas de televisión, es porque tengo mucha gente detrás que está pendiente de muchas cosas, ¿no? Bueno, pues al final siempre necesitas a alguien detrás.
Bueno, Ramón, ahora vienes a presentar tu primera novela, La Historia de un Piano. ¿Y qué sigue? Continuarás, me imagino, que con tus conferencias, noticias y tus programas de radio y televisión?
Bueno, ahora voy a estrenar una obra de teatro en Barcelona, que espero que vaya muy bien y que después podamos hacer gira por toda España. Tengo mis conferencias en Valencia, tengo mis conferencias también en el Auditorio Tenerife, tengo la plataforma del Liceu Opera Plus, el Gran Teatro del Liceo, que es el teatro de mi ciudad, de Barcelona, donde estoy ahí trabajando en la plataforma digital. Tengo la radio, en Radio Nacional de España. Tengo un programa de televisión en el canal catalán que espero poder retomar también pronto. Tengo una novela entre manos, o una nueva novela entre manos que estoy escribiendo. Y bueno, procuro. Es que el día tiene 24 horas, da para mucho, ¿eh? Da para mucho.
¿Y el ocio qué? O
sea, ya, pero es que
el ocio es esto, ¿no?
No, claro. Eso es, se puede convertir en un problema. Es una bendición que se puede convertir en un problema, y es cuando tu trabajo es tu hobby, cuando tu trabajo es tu pasión, cuando tu trabajo es lo que realmente harías si no te pagaran por hacerlo, ¿no? Entonces es... Muchas veces las personas me dicen, bueno, pero ¿cuándo tú desconectas? ¿Y cuándo desconectas? Y yo pienso, bueno, ¿pero para qué voy a desconectar? Si yo desconectara, haría exactamente lo que hago en mi día a día.
Estarías muy nervioso además, ¿no?
Me gusta estar activo en las cosas que... No sabría estar parado, ¿no? No sabría, pienso que me oxidaría, pienso que estaría perdiendo el tiempo, y entonces el tiempo es una cosa que huye tan rápidamente que 24 horas al día, solo que uses 8 para dormir, ya solo te quedan 16, pero en 16...
Poco tiempo, ¿no?
Sí, o sea, pero en 16 horas se pueden hacer muchas cosas, pon que utilices 2 para comer, cenar y desayunar, todavía te quedan 14 para trabajar o para hacer lo que te guste, ¿no? Esto me lo dijo también una vez Rougelier, crítico de ópera, una de las personas que realmente me enseñó muchas cosas, una persona muy importante también. Y cuando yo le preguntaba, porque él hacía muchas cosas, también escribía críticas en los periódicos, yo le decía, ¿pero cómo haces? Y me decía, Ramón, ¿sabes cuántas horas hay en el día? ¿Sabes cuántas cosas se pueden hacer? Y es cierto. Así que yo las hago con muchísimo placer, porque además son las cosas que, como digo...
Si recuerdas ese programa,
sí,
¿no?
si las tuviera que hacer, aunque no me pagaran, las haría igual.
Oye, Ramón, y hablando de los diversos temas que se abordan en las óperas, me viene a la cabeza el de la vejez y cómo enfrentarla en El Caballero de la Rosa Blanca de Richard Strauss, y tantos otros como la muerte, el amor, el desamor. ¿Qué nos puedes decir?
Aquí tenemos a la gran René Fleming cantando uno de los momentos más importantes de la ópera. Su monólogo sobre el paso del tiempo refleja la angustia que sufre esta mujer cuando se da cuenta de que está irremediablemente envejeciendo. Aquí vemos como Sophie, cantando una frase maravillosamente lírica, recibe la rosa de plata de manos de Octavian. Octavian le entrega la rosa como símbolo del compromiso de matrimonio entre Sophie y el barón Ox. El problema está en que cuando los dos jóvenes se ven, se enamorarán perdidamente el uno del otro.
Son los temas del los temas del hombre son 5, 6, 7, 8, 9, 10, no más, y siempre son los mismos temas, y siempre es dar vueltas sobre esos mismos temas, y las grandes obras de arte hablan de esos temas, de esas cosas que son consustanciales al ser humano, que son inevitables en el ser humano, independientemente si vives en el siglo XX, en el XXI o en el XVI, o cuando vivas a través de una máquina en el siglo 30, da igual, la cosa consustancial a la condición humana es siempre la misma, independientemente del tiempo que te toque vivir. Y esos temas, cuando se convierten en imprescindibles y hay alguien que es capaz de exponerlos de un modo original y nuevo, entonces se convierte en arte.
Y finalmente, ¿qué te entristece hoy? ¿Qué te enoja?
Me enoja la falta de generosidad, me enoja mucho la banalidad, me enoja lo que es banal, me enoja lo que no... que no busca la trascendencia. Y me enoja mucho la gente, me enoja sí eso, y especialmente, como digo, también la falta de generosidad, de darse, ¿no? Hay una cosa que decía Antonio Machado, el poeta español, que decía: en los términos del arte, lo único que queda es lo que tú vayas a dar, y lo único que se va a morir para siempre es lo que tú te quedes para ti, ¿no? Así que en mi trabajo, o en el trabajo de cualquier persona, trabajes de lo que trabajes, si hay alguna cosa que sepas, para bien o para mal, dala, hay que darla.
¿Qué te entristece entonces?
Es el que se lo queda para sí, el que está pensando, el que está metido en sí mismo, el que está tal, sale a la calle, búscate la vida, habla con la gente es maravillosa, la gente es fantástica. El mundo está lleno de cosas fantásticas para hacerlo mejor. El arte es uno, la música es uno, y bueno, yo me cojo a esto porque es claro, mi vida, pero hay otras muchas maneras. Y bueno, para intentar encontrar algún tipo de sentido a todo.
¿Qué les dices finalmente ahora sí? Nuestro gente de allá de Los Cabos, que estamos ahora sí que en el final de la tierra, como te decía, ¿no? En la mera puntita de todos lados, un lugar de casi 500,000 habitantes ya. ¿Qué les dice a los que quieren realmente encontrar el gusto por el... Pues se dice buena música, la clásica, sí, pero es que hay muy buena música de,
bueno,
todo tipo.
Claro, que no pierdan, sí, la curiosidad, ¿no? No perder la curiosidad. Yo creo que se trata de eso, de ser siempre curioso. Es como el que va al restaurante y siempre toma huevos revueltos, porque sabe que le gustan mucho. Está bien. Si sabes que te gustan los huevos revueltos, puedes comer huevos revueltos. Pero yo te sugiero que si al día siguiente vuelves, pruebes otro plato. A lo mejor no te gustan tanto, a lo mejor te gusta incluso más, pero prueba otro plato y cambia de postre. Es lo mismo con la música, con la literatura, con el arte. Ser curioso, no perder la curiosidad y saber que en todos lados hay alguna cosa. Incluso en los lugares que uno pensaría que no hay nada, siempre hay algo de lo que aprender, me parece.
Algo final para nuestro programa, se llama Los Cabos a la Carta. Por
pues cierto. Los Cabos a la Carta, desde aquí, desde Querétaro, un beso, un abrazo para todos. Espero que algún día podamos encontrarnos y vernos personalmente. Y sean curiosos, escuchen toda la música del mundo, toda la que puedan y más. Que una vida no alcanza para escucharla toda.
En la mira.
La Cámara de Diputados, en colaboración con el CENART, presentan a Teo Giorgiu, pianista suizo, el lunes 22 de septiembre a las 18 horas en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
En el marco del Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro. Regístrate al correo marisol.carrillo@diputados.gob.mx. Entrada libre.
Te esperamos. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura.
Soberanía y justicia social.
26 años.
68 años.
41 años.
3.
Yo, 29. ¿Cuántas personas tendrán la misma edad que yo?
En 2020, la mitad de la población tenía 29 años o menos, pero hoy todos cambiamos.
Durante octubre y noviembre, las y los entrevistadores del INEGI visitaremos algunas viviendas de México. Participa en la encuesta intercensal 2025 y volvamos a conocernos. Conoce más en www.intercensal2025.mx. INEGI.
En la mira, con Armando Figaredo y Justo Couto. En Cabo Mil Radio 96.3. Información y análisis. Siempre contigo.
Bueno, y después de este recorrido por Querétaro y por el Hey Festival 2025, con grandes sorpresas y pues todo lo que escuchamos y vimos de este extraordinario 10º festival que se celebra ahí en Querétaro, ahora regresamos aquí a Los Cabos para hablar de cultura. Y tenemos hoy como panelistas a la directora del Instituto de Cultura y las Artes del municipio de Los Cabos, Tania Covarrubias, a quien le doy la más cordial bienvenida. Tania, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes, buenas noches o buenos días, según a qué hora que nos esté viendo.
Hola, Armando, muchas gracias por la invitación, bonito día.
También está con nosotros hoy Fabiola García, muy conocida en el mundo de la cultura, de la danza, y es coreógrafa y también pues gestora de actividades culturales en Los Cabos, a quien también le doy la más cordial bienvenida. Ya muchos años en esto del arte, mi querida Fabiola, ¿cómo estás?
Bien, Armando, muchas gracias por la invitación y pues hola a todos. Un gusto estar aquí con ustedes.
Bueno, justo, pues como ves, ahora hablar de cultura, pero aquí en Los Cabos. ¿Cuál sería para ti la primera pregunta? Porque creo que la van a adivinar. Nuestros dos principales, digamos, escenarios, ¿no? Donde pues solíamos tener más o menos, porque nunca ha sido del todo al 100%, eventos culturales, artísticos, etcétera. Me imagino que me estás leyendo la mente.
Sin duda alguna, Armando. Pues primero que nada, bienvenidas a nuestras invitadas. Efectivamente, la expresión cultural de una comunidad es directamente proporcional al nivel de vida de los habitantes, y pues no es la excepción aquí en Los Cabos, donde pues hemos tenido serios problemas con los recintos. Nos acordamos de aquel hermoso recinto en San José del Cabo, bueno, tampoco era
el Teatro de la Ciudad,
pero pues acabó siendo demolido y jamás reconstruido. Y luego teníamos uno que ahí sí, para que veas, era un ejemplo a nivel nacional y el pabellón, que se está cayendo a pedazos, ¿no? Que es el Pabellón Cultural en Cabo San Lucas. Y bueno, la pregunta, como bien dices, pareciera ser la que toda la comunidad tiene en mente. Y pues es para nuestra directora Tania. Justo ahora que están cumpliendo ya un año de gestiones, ¿no? Con esta nueva administración, pues que nos platiques un poco qué se ha hecho, qué planes hay. ¿Qué pasó en estos 12 meses, ¿no? que han transcurrido? Porque ya vemos que empieza a haber algo de movimiento en la reparación, pero pues para acabarla coincidiendo con las lluvias, ¿no?
Sin duda, bueno, como bien mencionan, pues justo estamos ya por cumplir. Yo, al igual que Fabiola, al igual que muchos colegas, pues también me dedico a las artes, no soy ajena a ellas. Entonces, cuán importante es contar con un espacio, con inmuebles dignos en donde podamos, pues, presentar eso que somos, eso que hacemos, ¿no? Sabemos también que en el municipio, pues, de pronto es complejo el tema cultural, por justo, ¿no? Como por esta, afluencia, es decir, tenemos tanta gente de tantos lados que de pronto este sentido de pertenencia cuesta trabajo. Entonces, al ser un municipio pluricultural, pues se vuelve de pronto un poquito como complicado llegar, ¿no? Y tocar estas fibras y estas necesidades. Específicamente con el pabellón cultural, pasan muchas cosas. Primero, es que como instituto, no sé si lo sepan, pero como instituto hay ciertas cosas que nosotros no podemos ejecutar, ¿no? Como obras grandes, ¿no? Nosotros no estamos capacitados para ejecutar obra, para eso está, digamos, obras públicas. Sin embargo, tenemos ya bastante tiempo, ha sido un trabajo muy, muy constante, porque pues ha sido también una indicación muy puntual de nuestro presidente municipal, el arquitecto Cristian Agúndez Gómez, que es rescatar este inmueble, ¿no? Y es una necesidad también ya de, a partir de la demanda que tenemos tanto de público como la demanda del gremio, ¿no? De tener un recinto en donde poder, repito, expresarse. Entonces, ha sido un proceso bastante largo, justo un año, como dices, en donde se tienen que hacer justamente supervisiones, revisar, hacer vínculos con otras dependencias, instancias que están capacitadas para. Nosotros como instituto podemos justamente generar mantenimiento, rehabilitar, que es lo que estamos trabajando en este momento. Vamos de verdad que a pasos gigantes, me gustaría decir, porque son procesos jurídicos, administrativos bastante tediosos. Sin embargo, un sueño que tenemos y una prioridad que tenemos como instituto, como en todo el equipo que lo conformamos, es que este inmueble pueda estar pues habilitado, ¿no? Y sobre todo garantizar la seguridad para quien lo habita, ¿no? En diciembre. Ese es el sueño que tenemos nosotros. Queremos que en diciembre justo este inmueble empiece a cobrar vida, porque 2026, pues buscamos generar este espacio, ¿no? De encuentro para los artistas locales, nacionales e internacionales, porque como bien mencionan, el pabellón está situado en una, pues en una parte geográfica privilegiada, ¿no? Y he recibido correos de artistas internacionales,
que quieren venir a presentar su trabajo, ¿no? Y a mí me parece que, pues les digo, esto no se lo digo como productora, se lo digo como artista, para mí es vital que este inmueble funcione, ¿no? Porque es el, cuán importante es, y sé también lo que va a resignificar en el entorno, porque a veces se concibe San Lucas específicamente como este lugar de fiesta, este lugar de no hay cultura, pero no, o sea, se resignifica el centro y yo sé, o sea, mi sueño es tener una cartelera constante ahí, ¿no? Porque claro. Hay público.
Oye, ¿está concesionado? ¿Ya se concesionó o lo está operando ahorita el municipio a través del Instituto de Cultura y las Artes?
Ahorita estamos nosotros con, en la administración pasada, el pabellón estaba en la delegación, y este año pasó ya nuevamente al instituto para nosotros poder trabajarlo. La parte que tenemos ahorita nosotros habilitada es el anfiteatro. Ya hicimos ciertas adecuaciones, remodelaciones ahí. También cosas que nos pedía Protección Civil, ¿no? Ciertos barandales. Te digo, la cosa es de garantizar como la parte de la seguridad. Y ya hemos tenido varios eventos. De hecho, ahorita la agenda, ya tenemos gente programada hasta diciembre, ¿no? Con diversas actividades artísticas. Entonces, ahorita estamos ya enfocándonos pues en la parte del teatro principal, que es donde efectivamente pues en los plafones era donde estaba la parte más dañada, ¿no? Y sabemos que tenemos que actuar rápido porque pues la mecánica teatral se encuentra ahí, ¿no? La magia sucede ahí, entonces estamos en ello. Pero les repito, o sea, es un trabajo que de verdad, yo siempre digo, yo no tenía canas y este pabellón pues ha sido así, ¿no? Como es mucho trabajo, es realmente es redoblar esfuerzos porque no nada más estamos centrados en pabellón, estamos generando actividades en la zona norte que se tenía sumamente descuidada, la zona norte está siendo tomada en cuenta, el Cerrito del Timbre tiene una luz increíble, ahorita tenemos un público cautivo precioso, la galería, los talleres permanentes, tenemos 19 talleristas distribuidos en todo el municipio, ¿no? Desde Buenavista, el campamento, la Ribera, es decir, estamos generando actividades a la par de este gran proyecto que es pabellón, ¿no? En eso estamos ahorita.
Oye, Fabiola García, como integrante de esta comunidad artística y cultural de Los Cabos, de más de 2 décadas, yo creo, ¿no? Fácil, ¿no? Yo creo que sí. ¿Qué tienes que decir a esto? ¿Qué le dirías a nuestro público y obviamente a nuestra directora del Instituto de la Cultura y las Artes?
No, pues nosotros siempre queremos...
¿Qué dice el gremio?
Nosotros siempre queremos queremos que las cosas salgan bien porque es en bienestar de todos. O sea, nosotros en lo que podamos apoyar, y de hecho pues ya tenemos acercamientos con Tania, hemos participado en festival, o sea, tratamos siempre de ver de qué forma podemos juntos hacer que las cosas vayan bien, ¿no? Porque tampoco lo podemos dejar todas las autoridades. Si hay que... cuestionar, proponer, exigir, pero también creo que no se vale solamente decir esto está mal, esto está mal, esto está mal, bueno, pero tú como, y ni siquiera como creador, ¿no? Tú como habitante de Los Cabos, ¿qué estás haciendo para que estemos todos mejor, ¿no? A mí una cosa que siempre me ha preocupado y que de pronto no se habla, si bien, sí, todo el mundo dice, extrañamos, está todo San José, sí, perdón, pero estaba pésimamente construido, o sea, veías nada más de la parte central abajo, ¿no? Arriba, pues, no era un teatro, era un cine, pero bueno, era lo que había y lo queríamos, ¿no? Igual con el pabellón, ¿no? O sea, siempre tiene unas fallas tremendas, que el hecho de pronto de que sea grandototote no quiere decir que sea lo óptimo, ¿no? Porque hay algunas cuestiones, por ejemplo, en cuanto a, por ejemplo, en el escenario, de pronto cosas como tan irreales, como que hay una viga de metal para entrar al escenario, y subes el brazo y tocas, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer, por ejemplo, meter una escenografía o sacarla, pues es imposible, ¿no? Entonces, de pronto, cuando llegas a componer algo que ya tiene ciertas fallas, pues es más complejo, ¿no? Entonces, pues no, nada más desear que ojalá el 1, 2, 3, 10 pesos que se inviertan de la forma más, pues como correcta posible, porque es en bien de todos, ¿no? Y que siempre se escuche, ¿no? Que yo creo que ahí no ha habido ningún problema, que se escuche a la comunidad, que se respete el trabajo de personas que ya que han estado, ¿no?
Justo, porque yo creo que el turismo y los visitantes y obviamente la comunidad en general de Los Cabos no está muy contenta, ¿no, Justo?
Sí, efectivamente. Digo, al margen de que efectivamente es una comunidad con interés en la cultura y que están entre los talleres diversos que hay y que todavía hay este interés de participar en ellos. Hace poco tuve la oportunidad de estar ahí en el Cerrito del Timbre en Cabo San Lucas en una presentación hermosa de bailables típicos, recuperando tradiciones. Fue un recital fantástico, ¿no? Yo creo que aquí vale mucho la pena retomar esta diferenciación o esta distinción que hace Tania, nuestra directora del ICA, donde por un lado está el tema cultural per se, en donde están los creadores, los artistas como tal y el apoyo del municipio, y la otra que es el problema de estar recibiendo una infraestructura que en 3 años que dura una administración no hay manera de que alcance el tiempo para levantar algo que además lleva pues quizá una década perdiendo integridad, ¿no? En el pabellón hay problemas estructurales muy serios en la parte superior, aparte de a lo mejor algún error de diseño que bien menciona Fabiola. Más allá de eso, creo que hay algún tema estructural que cuesta mucho dinero y trabajo arreglar. Son efectivamente muchas diferentes salas y espacios entre las de cine, el cubo, la parte afuera del anfiteatro, en fin, sí es un recinto enorme. El tema de que también su estacionamiento resuelve otro problema enorme, que es que en la Marina no tenemos dónde estacionar a los cientos de proveedores de servicios y visitantes que llegan. Y entonces el estacionamiento que era del pabellón, pues ahorita lleva años siendo utilizado por todos los demás, ¿no? Entonces sí hay problemas estructurales que van recayendo en otras dependencias, por ejemplo, obras públicas, que bastantes problemas tiene para resolver lo que es la propia ciudad. No tenemos ni baches, tenemos a OMSAPAS abriendo hoyos en cada esquina y tiene que ir luego Obras Públicas a taparlos. Pues ¿cuándo va a haber chance entonces de que atiendan algo que pues a todas luces no es tan prioritario como la movilidad, a pesar de que pues obviamente sabemos, quienes estamos involucrados en el tema cultural, que es indispensable para que no nos volvamos locos?
Sí, además, todos sabemos que tanto la cultura como el deporte muchas veces están como que en la parte baja de las listas de los presupuestos. Ay, la cultura no pasa nada. Sin embargo, pues la cultura representa uno de las principales soluciones para los jóvenes, para que no caigan en el ocio y en malas conductas. Eso lo sabemos. Y ahí estamos viendo escuelas privadas que pues, dan flamenco, o pues no puedo evitar mencionar a Lulú Téllez, que ha hecho una extraordinaria labor incluso social con pues, los que tienen problemas económicos para poder tomar clases, pues porque a veces no les permite pagar alguna academia privada, pero sin embargo ella está contribuyendo con ellos. Entonces mi pregunta aquí sería, ¿cuál es la vinculación que ustedes tienen como ICA con estas escuelas, con estas academias privadas? Luciano Gómez durante así lo hizo mucho tiempo, ¿te acuerdas tú, Fabiola, cuántas cosas se han hecho aquí? Y no hay como que comunicación con el municipio para realmente hacer una sinergia de todas estas actividades y convertir a la cultura en una verdadera actividad pues imprescindible en la vida de los niños y jóvenes y los que están ya pues incluso con vocación artística. Hemos descuidado, hay que decirlo, toda esta parte. No se diga el deporte, pero es otro tema. Pero ahorita en cultura creo que, no sé si lo que planteo tenga sentido y si hay algún esfuerzo para vincularse con estas escuelas y academias privadas, Tania.
Sí, claro, como mencionas, la verdad es que de pronto pues pasa, ¿no? Parecería que nada más es una situación de quizá del municipio, pero es, sucede a nivel nacional, a nivel internacional. De pronto uno no dimensiona cuán importante es esto, el tema cultural, el tema artístico y la pues el impacto, ¿no?, que tiene en el ser humano, no nada más en infancias, no nada más en juventudes, ¿no? Cualquier persona. Artistas, de pronto tenemos pues varias situaciones. ¿No es sencillo dedicarse a esto?
Sí, a mí me gustaría puntualizar, fíjense que les comparto que estuve haciendo unos estudios de sociología. Y bueno, ya sabemos, y son temas duros que no nos gusta hablar, pero que hay que hablarlos, ¿no? Sabemos que Los Cabos tiene uno de los índices más altos de suicidio y todo tiene que ver con el desarraigo. Como comentaba Tania, viene gente de distintos lugares y vienen con esta cuestión de voy a trabajar, ¿no? Como buscando un poco como este sueño americano para Los Cabos. Y pues nadie conoce a su vecino, ¿no? Entonces tenemos unos niveles altísimos de depresión, de obesidad infantil, ta. Y de pronto eso, que a las artes se les ve como una cuestión como de lujo, como de mero divertimento, ¿no? Y también sucede...
Un hobby.
Ándale. Y también sucede, por ejemplo, desde el respeto a, por ejemplo, que tienes un evento, por decir, ¿no? En la plaza, voy a poner un ejemplo. Y si a alguien se le ocurre que viene un evento que va a dejar una derrama económica de tarará, entonces al arte dicen con permiso, porque tú no vas a dejar una derrama económica de 10 millones de pesos, ¿no?
De reuniones de sindicatos, ¿no? O de no, pero graduaciones no, pero y cosas.
A lo que voy es que hay un punto bien importante que me gustaría dejar ahí como en el imaginario. Creo que en un destino turístico como Los Cabos, el éxito o no de los proyectos se mide en base a la derrama económica que deja un proyecto. Y nunca se habla en cuanto al impacto en el imaginario, en el impacto educativo, en el impacto social que estás dejando, que eso la verdad creo que nos salen debiendo a muchos, ¿no? Porque las acciones artísticas cambian durísimo. Pero de pronto, como el cómo medir eso es un poquito complejo aún para muchas personas en cuanto a la seriedad y la importancia que se le da a las actividades artísticas.
Tenemos que hacer el switch entre un destino turístico, que siempre se ha hablado que Los Cabos lo es, incluso hablamos de un destino premium y de clase mundial, etcétera, y tenemos que empezar a pensar en que lo que somos es una ciudad turística, donde tenemos que atender y proporcionar servicios de ese primer mundo, ¿no?, y de ese primer nivel al que aspiramos, hacia el interior, hacia los ciudadanos mismos. Y la cultura es precisamente una de estas actividades de esparcimiento, de salud mental, de disfrute de la propia vida y la existencia que tenemos en una ciudad que contar con ellos. Todas las ciudades, vamos, que se precian de serlo, tienen actividades artísticas de manera permanente en las calles, en todas partes. En cambio, aquí pareciera que las mejores expresiones artísticas que hemos podido lograr a nivel urbano, pues son estas terribles pintas que hicieron para recordar de los desaparecidos, ¿no? Y que empezamos a darnos cuenta de que en Los Cabos tenemos ese problema porque pues empezaron a aparecer pintas más o menos artísticas por varios puntos de la ciudad. No es el caso, creo que sí hay bastante más actividad artística y en eso pues ustedes son las que saben más cómo, qué difícil ha sido, ¿no?, para, y complicado, pero yo insisto, tenemos que cambiar y dejar de pensar en un destino turístico únicamente para pensar ya en una ciudad turística donde se toman en cuenta las necesidades de quienes aquí vivimos.
Sí, hay, además tener una voluntad política, ¿no? Yo creo que la misma sociedad debe de presionar a través de los funcionarios y de los integrantes de esta comunidad artística en Los Cabos. Y de hecho, ahorita sería un buen momento para que cada una de ustedes dos, de nuestras dos invitadas de hoy, nos dijera qué va a pasar de aquí, ahora que estamos a mediados de septiembre, a finales de este 2025 en cuanto a actividades reales que se van a hacer por parte de ICA, y también creo que hay un festival de Palacalle que nos puedas explicar, Fabiola. Adelante primero, si nos puedes decir, Tania, ¿qué tendremos para lo que queda, lo que resta de este 2025?
Sí, mira, todos los lunes en las páginas del Instituto de la Cultura y las Artes del municipio de Los Cabos ponemos nuestra programación semanal. Y en esta programación pues vienen las actividades Instituto de la Cultura y las Artes de Los Cabos. Estamos así en Facebook e Instagram. Y ahí ponemos todas las actividades que se hacen en todo el municipio, ¿no? Tenemos una colaboración con el Festival de las Aves, que se inaugura el día de mañana con una exposición, charlas, presentaciones artísticas. Después viene el sábado, aquí en el Foro de la Casa de la Cultura de San José del Cabo, tenemos el Festival Sudcaliforniano de la Canción. Se lanzó una convocatoria, es un concurso, quien gane esta fase municipal pasa a la estatal, que se va a llevar a cabo en Loreto durante el mes de octubre. En octubre, del 1 al 5 de octubre, tenemos la Feria Internacional del Libro de los Cabos, Letras de Mar y Desierto. Como país invitado viene Canadá y vamos a estar desarrollando actividades literarias, instalaciones también poéticas, y vamos a estar ahí en todo el municipio con diversas presentaciones durante de miércoles a domingo.